Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, representantes de Estados Unidos y Cuba sostendrán la próxima semana, el 27 para ser exacto, allá en Washington, la segunda de las reuniones de alto nivel que buscan restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado hoy, también de que Nicolás Maduro ha amenazado con expropiaciones a multinacionales españolas si no presionan al gobierno español de Mariano Rajoy para que cese lo que considera una campaña de algunos medios españoles contra su país. El invitado es Carlos Alberto Montaner, escritor periodista, a quien le damos la bienvenida.
Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Amado y José Luis.
Bueno, en cuanto a la primera noticia, el sostenimiento este, ¿no? Nuevamente el encuentro entre Washington y La Habana. ¿Qué pudieras adelantar? Aparentemente van decididos a abrir la embajada de Estados Unidos en La Habana. Así lo ha dicho la subsecretaria de Estado, ¿no?
Pero eso es lo más fácil, porque realmente eso no requiere la aprobación del Congreso, ni mucho menos. Y además existe el edificio y existe una representación diplomática que lo único que hay que cambiar es el rango y cambiarle el nombre, pero realmente no hay mucha diferencia. Tiene un valor simbólico importante, pero eso es lo más sencillo. El problema comienza a partir de ahí cuando la legislación norteamericana afecte la relación de los dos países. Por ejemplo, existe una ley aprobada en la época en que los nicaragüenses se enfrentaron a las confiscaciones de las propiedades nicaragüenses, por la cual las leyes no se hacen para los nicaragüenses, se hacen generales, se hacen universales, como debe ser. Pero esa ley implica que no se le puede conceder préstamos oficiales, préstamos en donde intervenga dinero público norteamericano, a ningún país que haya confiscado propiedades norteamericanas. Y el Departamento de Estado tiene que certificar que todas las reclamaciones ajustadas a derecho de propiedades confiscadas por propiedades de norteamericanos tienen que haber sido atendidas por el gobierno. En su momento eran propiedades norteamericanas, pero luego vinieron la de los nicaragüenses que se hicieron ciudadanos norteamericanos. Bueno, en el caso de los cubanos es todavía mucho más numeroso, es decir, hay cientos de miles de cubanos que se han hecho ciudadanos norteamericanos y que se van a coger esa ley y van a exigir la devolución de sus bienes, y ahí va a haber un problema muy serio en la medida en que el gobierno cubano, si uno de los objetivos del gobierno cubano en esta reconciliación es acceder a los préstamos a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o del Exim Bank norteamericano, pues le va a costar muchísimo trabajo si no satisfacen antes las confiscaciones o que le hicieron a los cubanos americanos que tenían propiedades en Cuba. Ahí va a haber un problema muy serio.
Ahora, ¿tú consideras, y eso no puede ser quizás manejado por ambas administraciones y dejar fuera a esa parte y ir adelante con otras, no puede manejarse eso, Carlos Alberto Montaner, porque sería un escollo tan grande que sería pues prácticamente sin solución?
No, ese escollo no tiene, el escollo de los préstamos no tendrá solución. Pueden resolver otras cosas. Por ejemplo, es la potestad del gobierno de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, acceder a que los norteamericanos puedan viajar a Cuba y gastar, o pueden viajar a Cuba, pero que puedan gastar dinero ilimitadamente. Eso lo puede hacer el gobierno norteamericano. Y pueden utilizar, que puedan utilizar sus tarjetas de crédito. Eso también lo pueden hacer los ciudadanos norteamericanos. Es la potestad del presidente de los Estados Unidos devolver la base de Guantánamo. No tiene que tampoco pasar por el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay precedentes de devoluciones de bases o de cancelaciones de bases que no tuvo que aprobar el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, la base de Guantánamo es algo que se puede devolver y que además desde el punto de vista militar no tiene ninguna importancia. Y ahí hay un elemento que también es interesante. En junio del año pasado, o en el verano del año pasado, una oficina de abogados muy prominentes de Washington respondió a esa pregunta en la Casa Blanca, es decir, hizo un informe para la Casa Blanca diciendo que efectivamente el presidente de los Estados Unidos podía devolver la base de Guantánamo. El problema es que la base de Guantánamo le sirve a los Estados Unidos para tener, y es una cosa que es muy paradójica porque es contrario a la tradición norteamericana, pero le sirve a los Estados Unidos para tener un sitio donde no existe ley, es decir, no existe la ley de los Estados Unidos y pueden tener presos indefinidamente a la gente, pueden meter balseros, haitianos o cubanos o lo que sea. Es decir, la base ha dejado de tener una utilidad militar, pero tiene otra utilidad, y es esa utilidad de ser una especie de depósito de personas que no están protegidas por las leyes, lo cual me parece horroroso, monstruoso desde el punto de vista legal.
Claro, Carlos, recientemente, a finales de enero, el vocero de la Casa Blanca dijo que el presidente Obama no planeaba devolver el territorio, la base de Guantánamo, aunque consiga retirar de ahí a los terroristas que están desde hace tanto tiempo, que el presidente no ha prometido, promete cerrar la base para este sentido, pero no devolverla a Cuba, ¿eh?
Bueno, el presidente prometía también no hacer concesiones unilaterales a menos de que Cuba diera pasos hacia la apertura, y sencillamente ignoró sus propias promesas. Es decir, no me sorprendería que ignorara también ese tipo de promesa o pudiera hacerlo. Entre otras cosas porque sé que pidió ese informe a un bufete norteamericano muy prominente. Y lo sé por el propio abogado que intervino en el asunto. De manera que si pidió ese informe es por alguna razón. Además, es algo que sí, de alguna forma, no podría hacer porque la ley Helms-Burton incluye un epígrafe sobre la base de Guantánamo, que sería devuelta. Es decir, la idea de devolver la base de Guantánamo está prevista en la ley Helms-Burton, pero cuando existe un régimen democrático. De manera que ahí también hay un problema de carácter legal. Pero pudiera ser que desde el punto de vista político tendría un alto costo, porque los republicanos y los demócratas que se oponen a eso le cobrarían al gobierno un precio político muy grande, o lo llevarían a los tribunales. En fin, como son las cosas en este país, donde una de las grandes falsedades es que a la hora de la política exterior los dos grandes partidos se ponen de acuerdo y defienden los intereses y de los valores de los Estados Unidos. Eso es mentira. A la hora de la política exterior funciona como exactamente como el resto de las querellas políticas en el país.
Así mismo, sí.
Ahora, una pregunta, Carlos Alberto Montanet. Aquí en este programa nosotros entrevistamos a Ricardo Zúñiga, el asesor para América Latina, para el hemisferio occidental del Consejo.
Sí, lo conozco muy bien. Yo te diría que es una persona muy cordial y una persona...
Exactamente. No, le digo el título para que los oyentes también se ubiquen, ¿no? Es el asesor del presidente para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Y en este programa el señor Ricardo Zúñiga dijo, especificó, porque le estábamos hablando sobre el intercambio entre los espías estadounidenses, el superespía cubano, también entonces el gesto humanitario de soltar a Alan Gross y enviarlo a Estados Unidos, y que entonces toda la otra parte de la política de restablecimiento de relaciones diplomáticas, sacar a Cuba de la lista de países terroristas, todo lo demás, facilitar tarjetas de créditos en Cuba, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, se hizo de manera unilateral por parte de Estados Unidos sin que el gobierno cubano lo pidiera. Esta es la famosa teoría y la vieja teoría de la invasión capitalista para cambiar la realidad cubana. ¿Qué opinión tú tienes de esto?
Bueno, en primer lugar, yo no creo que Serrat sea el superespía que dice Estados Unidos que fue. Serrat incluso es una sugerencia del problema del propio gobierno cubano para no devolver a Alan Gross a cambio de los espías. Es decir, como eso era demasiado, el propio presidente había dicho varias veces que no lo iba a hacer, se habían comprometido con la familia de los pilotos hermanos al rescate muertos, de que no lo iba a hacer, el propio gobierno cubano sugiere que se utilice como pieza de cambio a este hombre que no tenía ninguna importancia y que dos años antes de ser capturada la Reta Avispa y muchos años antes de que ocurriera todo esto, ya él estaba preso y no tenía ninguna importancia, y lo más probable es que ni siquiera tuviera importancia como especialista en criptografía. ¿Por qué lo utilizan? Bueno, porque estaban buscando una excusa para poder hacer el canje y para poder entregar a los espías, por una parte. Por otra, la idea de que esta es la invasión capitalista, yo no creo que es la invasión capitalista, esto es la manera festinada en que muchísima gente a lo largo, en el mundo entero, piensa o ve a la Revolución Cubana con una simpatía difusa. Es decir, no es que quieran un régimen como el cubano para sus países, no es que pretendan que haya una dictadura comunista en sus países, ni mucho menos. Pero eso no les impide tener una cierta simpatía por Fidel Castro, una simpatía que es casi antropológica, por Fidel Castro, por el Che Guevara, por lo que ocurre en Cuba, y una cierta antipatía por lo que llaman, entre comillas, los cubanos de Miami. Que el gobierno cubano ha tenido la capacidad de destruir la imagen de sus opositores, no tanto de mejorarla de ellos, pero sí de destruir la imagen de sus opositores. Han sido muy hábiles en eso. Esta posición del presidente Obama es la misma que tuvo el presidente McGovern, el candidato a presidente McGovern. No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, pero McGovern. Es decir, la idea de que finalmente es lo que ocurre en el resto del mundo, tener una relación con Cuba donde se ignora el hecho de que ahí existe una dictadura monstruosa hace 56 años y no les impide tener actuaciones comerciales, no les impide incluso. Yo he tenido esa discusión con obispos en España, he tenido esa discusión con Fray Iribarne, que era un político conservador de derecha, Franco, había sido ministro de Franco, y sin embargo sentía una especie extrañísima de simpatía por Fidel Castro, que le parecía un gallego valiente que le había plantado cara a los Estados Unidos y había sido capaz de enfrentarse a los Estados Unidos. Quiere decir que yo, mi opinión es que realmente detrás de la política de Obama y de Kerry no está el querer cambiar la política cubana, sino el sencillamente convivir con la política cubana tal y como es el gobierno cubano. Es decir, cuando dicen vamos a cambiar de política porque no ha funcionado, ¿eso quiere decir que quieren que ahora funcione? No, yo no lo creo. Creo que es otra cosa.
¿Convivir, Carlos Alberto, imitando otro país, pudiéramos decir? ¿O el trato político que hay con otro país?
Como hay con otros países, pero ni siquiera. Es decir, lo que se interpone entre, o la gran contradicción de la política de Obama y de Kerry, o con las intenciones, a mi juicio, de la política de Obama y Kerry, es que existe un modus operandi para enfrentarse a la dictadura cubana. Ese modus operandi existe en el Departamento de Estado, que consiste en las transmisiones de Martí, consiste en la utilización de personas que llevan radios o que se tratan de comunicar, tratan de abrir las comunicaciones de alguna manera para ayudar a fomentar una sociedad civil que sea capaz eventualmente de cambiar el régimen. Eso no es parte de la lógica del a mi juicio, del presidente Obama y del secretario Kerry, que lo que quisieran es sencillamente ignorar todo eso. Es decir, los países europeos no tienen una política dirigida a cambiar el régimen cubano. Eso solamente la tiene Estados Unidos. Los países latinoamericanos tampoco. Y lo que quisiera el presidente Obama y lo que quisiera el secretario Kerry, supongo yo, es hacer lo mismo. Es decir, tener unas relaciones que no intenten modificar la política de esos o el gobierno de Cuba, ni cambiar el sistema.
¿Y cuán peligroso pudiera ser eso, en tu opinión, para el futuro de Cuba?
¿O beneficioso
para lo que pudiera pasar dentro de Cuba, en el caso de Carlos Alberto?
Es muy perjudicial, muy perjudicial para la oposición. Deja desamparada a la oposición y transmite el mensaje de que no tienen que hacer ningún tipo de cambio a la estructura de poder, porque pues, sencillamente los aceptan como son. Hay toda una vieja escuela por diplomática en el mundo entero basada en ese principio de no intervención en los asuntos de otros países. Y eso tiene una legitimidad basada en lo que llaman la realpolitik, ¿no? Uh-huh. Es decir, el mundo es como es y nosotros no tenemos por qué cambiarlo. Frente a eso existe la tradición de la diplomacia idealista. Tenemos que tratar de construir países democráticos basados en aquella teoría kantiana de que los países que tienen parlamentos y son democracias propician la existencia de un mundo mejor, que es en el que nos conviene vivir. Esa división entre idealismo y realismo, entre realpolitik por una parte y idealismo moral por otro, es lo que está presente. Y este presidente y el señor Kerry están muy dentro de la escuela de la realpolitik. Lo que pasa es que la vida y las situaciones políticas los conducen en otra dirección y tienen que utilizar los drones y tienen que enfrentarse a situaciones extremas de peligro para la sociedad norteamericana, y entonces tienen que actuar de cierta manera. Pero en el caso cubano, lo que le pide el cuerpo al señor Obama y al señor Kerry es la realpolitik. Claro. No hacer nada por intentar cambiar nada, sino sencillamente convivir con el régimen tal y como es y los cubanos que se la arreglen solos. Eso, que tiene muchísimos defensores en el mundo y muchísimos defensores en los propios Estados Unidos, entre ellos mis amigos libertarios, por ejemplo, es, a mi juicio, muy negativo para el futuro cubano.
Carlos Alberto, pero eso de que los cubanos se la arreglen solo, ¿no es precisamente en manos de los cubanos que está el cambio político del país?
Bueno, eso estaba en manos de los europeos, el resolver el tema del comunismo, estaba en manos de los europeos resolver el tema del nazismo. Es decir, muchas veces hace falta la colaboración exterior para salir de una situación desesperada. En este momento, por ejemplo, en todo el Medio Oriente, es mejor, deben los sirios y los libaneses y toda la gente, los iraquíes, resolver el tema de ISIS, o deben recibir alguna ayuda del exterior porque no pueden resolver solos el tema de ISIS. Además, si hay un país que ha reclamado el derecho al ejercicio del internacionalismo revolucionario, es Cuba, con lo cual se abre a la lógica del internacionalismo democrático, porque si ellos tienen el derecho a intervenir en 40 pueblos y mandar invasiones y mandar expediciones y hacer lo que les da la gana para tratar de imponer su sistema colectivista, tienen que aceptar, por la misma lógica, el derecho de las democracias al internacionalismo democrático, tratar de cambiar las cosas en Cuba.
Carlos, antes de pasar a Venezuela, porque el tiempo avanza, veremos a Estados Unidos votando entonces a favor del levantamiento del embargo en Naciones Unidas.
Yo no lo creo, no lo sé, ya ni siquiera sé eso. Lo que sí sé es que a lo mejor se abstienen en ese momento, como se van a abstener los israelíes.
Pero es que el presidente le conminó al Congreso a que trabajaran para el levantamiento del embargo.
Claro, pero no le van a hacer caso en estos dos años. En estos dos años no va a haber el levantamiento del embargo, entre otras cosas porque el señor Boehner probablemente ni consiga que ni se discuta en el Congreso, porque en los procedimientos parlamentarios norteamericanos la capacidad que tiene el speaker para impedir que se lleve a discusión un tema es tremenda.
Es grande, sí.
Esa capacidad. Entonces, lo más probable es que ni siquiera se discuta en estos dos años. Ya veremos más adelante.
Carlos Alberto, finalmente, dos temas que hemos analizado acá en la mesa, ¿no?, para discutirlo contigo. Cuba, ya lo dejamos a un lado, y entramos a Venezuela, porque también lo ligamos con España. ¿Qué te parece Maduro amenazando con expropiar a multinacionales españolas? Dice que los medios de España están contra él y contra su país. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
Es que lo peor es que ahora le pide a los empresarios españoles en Venezuela que influyan sobre los medios de comunicación en España.
Bueno, y además influyen, ¿eh?
Bueno.
Y van a pedirlo y van a hacerlo con esa capacidad de extorsión y de chantaje que tienen estas dictaduras, sean claras a las claras como la cubana o sean veladas como la venezolana, pero son dictaduras. Sí tienen capacidad para hacerlo, porque estos poderes económicos, ya el Banco Santander no está porque vendió su presencia, además la cobró bien en Venezuela, pero hay otros intereses, está la Telefónica, hay otros intereses, y entonces los llaman y efectivamente los presionan. Yo recuerdo en un momento dado cuando una persona que le habían confiscado en Cuba, la tasca en la Marina Hemingway, uh-huh, llamada José González, y este señor les publicó un artículo en ABC explicando lo que le había pasado y explicando cómo funcionaba realmente cómo funcionaban los empresarios españoles dentro de Cuba, que acababan sirviendo a la seguridad del Estado para poder proteger sus intereses. Cuando él publica este artículo, inmediatamente los hoteleros españoles fueron a ver al periódico ABC y ese artículo salió solamente en la primera edición, no salió en la segunda edición. Entonces yo sí creo que tienen una capacidad de intriga grande. Lo que ocurre es que la circunstancia española en este momento es distinta por la presencia de Podemos. Y el resto del empresariado, los que no están en Cuba, sí están muy preocupados porque los chavistas lleguen al poder en España. Y hay una especie de, digamos, respuesta de los medios de comunicación y de todo el empresariado, de toda la sociedad, digamos, de los partidos convencionales, tratando de impedir que en el país ocurra lo que sucedió en Grecia, por ejemplo. Que lleguen al poder los neocomunistas, en este caso con Pablo Iglesias, que son una expresión del chavismo. No es que sea una expresión del chavismo, es que ellos fueron a fomentar el sistema que existe en Venezuela. Creo que eso hace una gran diferencia con, es decir, la capacidad que va a tener Maduro para tratar de silenciar las críticas a su régimen van a ser mucho menores en este momento por la existencia de poder.
Sí, las circunstancias son distintas. Carlos Alberto Montaner, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un placer, de verdad, como siempre, tenerte aquí en este programa con tus opiniones.
Muy bien.
Gracias, amado José Luis. Un gran abrazo.
Igualmente. Vamos al cierre. Señoras y señores, la capital de Colombia aspira a convertirse en 2015 en el principal centro de negocios de música de América Latina como parte de una estrategia para fortalecer y dinamizar su economía con el impulso de propuestas culturales. Según se está informando, la iniciativa ha sido presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá y busca impulsar un clúster de música como una plataforma para que artistas, empresarios, compositores y agrupaciones, entre otros, puedan comunicarse y colaborar. Y yo creo que sí, que Colombia se lleva esto. Vamos a acoger eventos musicales, dice la señora Claudia Vaca, que es la vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio, y buscan, como ya dije, repito, aspirar a ser el principal centro de negocios de la música de América Latina. No es Miami.
Bueno.
Mi amigo, Miami no lo es.
Bueno, cuidado.
No lo es.
Cuidado.
¿Por qué?
No, le digo porque aquí hay mucho negocio sobre la música para Latinoamérica.
Una cosa es música, sí, sí, y negocio, y la otra es... Bueno, vamos a dejar que es un tema un poco y no hay tiempo para terminarlo. Gracias a Patricia Martínez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Yo voto por Bogotá.
No, está bien. Yo no, yo por Miami. Amado Gil
y José Luis Ramos.